Dice una vieja frase, un viejo proverbio latín: la necesidad carece de ley y la necesidad mata hasta las mejores costumbres. Aquí he visto lo mejor del pueblo cubano por donde quiera que paso, en las calles, en un mercado, en el Museo de la Diáspora. Y te pongo un ejemplo: me puse a transmitir en vivo en el Museo de la Diáspora y cuando iba bajando había un joven católico que me estaba esperando. Vio la transmisión y se fue allí a esperarme. Y en varios sitios donde he transmitido en vivo, cuando han visto que estoy transmitiendo en vivo, han ido a saludarme. Llegas a un local de venta, como ayer me ocurrió en Haunted, y vas a comprar algo de alimento para la familia o te llevan a comprar algo de alimento y sale la mayoría de los empleados a felicitarte, a darte las gracias por la humilde labor que uno estuvo realizando en Cuba a favor de la libertad, la democracia, los derechos humanos y el bienestar del pueblo cubano. Y eso hace a uno sentirse muy bien porque lo primero que siente es el esfuerzo no ha sido en vano. Hay personas que agradecen, hay personas que te estiman por lo que has estado haciendo por la patria que sufre.
Lo hiciste en Cuba y desde que llegaste no lo has dejado de hacer. Sigues desafiando al régimen cubano.
Lo voy a estar haciendo en el exilio con muchos patriotas cubanos acá exiliado, lo voy a estar haciendo con cubanos de toda la diáspora, ya estén en América Latina, ya estén en Europa, ya estén en Australia, porque hay cubanos por todas partes. El régimen ha obligado a los cubanos a buscar libertad y bienestar en otras tierras y me he comunicado con cubanos incluso en Mozambique, así que te imaginarás.
¿Te das cuenta dónde no hay un cubano?
Yo creo que hasta en la Antártida ya debemos tener algún cubano residiendo. Entonces vamos a seguir acá en el exilio y vamos a regresar en el momento preciso a terminar la obra en nuestro suelo, en nuestra tierra, como lo hicieron los mambises en su momento, ya sea Martí, Maceo, Gómez y otros tantos. Porque mi razón de ser hace ya más de 30 años, fundamental, es la democratización de Cuba. Y en ese empeño, o para conseguir esa meta, no puede haber descanso.
José Daniel, en la carta que escribiste, creo que fue a principios del mes de septiembre.
10,
si mal no recuerdo. Donde dabas a conocer la situación que tenías en Marverde, en la prisión santiaguera de Marverde, escribiste algo que saqué para preguntarte porque me he quedado con eso. Describes los abusos en los últimos meses, torturas físicas, amenazas que estaba sobreviviendo entre delincuentes. A mí me llama la atención, es la pregunta que te voy a hacer, la denuncia que tú haces de cómo las autoridades intentan destruir tu imagen como referente opositor, pero también tratando de desmoralizar a quienes te seguían. Cuéntame un poco de esto.
Sí, en medio del proceso, ¿no?, de incremento de golpiza, tortura, humillaciones, porque nunca en mi vida había recibido tantas humillaciones como la que protagonizaron los militares o parte de los militares de la prisión y los delincuentes comunes que encontraron. Fue tarea difícil para ellos. Llegaron a darle esa tarea a otros presos y se negaron hasta que por fin encontraron los elementos digamos, idóneo para ese tipo de comportamiento violento y criminal. En medio de todo ese proceso se empecinaron en acopiar imágenes, detalles, cuestiones que les sirviesen para hacer esos montajes, esas historias que arman y que por desgracia siempre logran engañar a unos pocos, pero logran engañar, de que José Daniel se rindió, de que José Daniel es un agente de la policía política. Te pongo un ejemplo. Un día me dice un coronel, el que mandan de La Habana a intercambiar conmigo cómo sería el proceso de salida, porque yo puse una serie de condiciones, si no, no salgo de Cuba. Y me dice, esta semana hemos venido a trabajar contigo. Le digo, no, ¿trabajar conmigo? No, si ustedes y yo somos de bandos enemigos, ustedes y yo no trabajamos en la misma empresa, y yo lucho precisamente por la libertad y la democracia de Cuba. Y lo que ustedes hacen es reprimir para que Cuba siga esclava, siga siendo parte, siga bajo una férrea tiranía. Y me dice, bueno, ¿y cómo debo decir? Es decir, ¿cómo debo decir a qué hemos venido? Y le digo, bueno, puedes decir que hemos venido o han venido a dialogar, a conversar conmigo sobre mi posible salida del país, pero no a trabajar conmigo. Es decir, estaban acopiando todo lo que pudiesen acopiar para la labor de desprestigio, al punto que quisieron, que era una de mis condiciones, divorciarme de mi primera esposa, que no lo había hecho por falta de tiempo. Toda mi vida está en función de la causa de la libertad de Cuba hace mucho tiempo. Debían divorciarme de mi primera esposa y debían facilitarme a un notario para casarme con mi pareja hace 8 años, que es la doctora Nelvi Maray Ortega Tamayo. Y montaron todo para casarme el día 13 de agosto. ¿Te imaginarás José Daniel casándose el día del natalicio del hombre que más daño le ha hecho a Cuba, del Fidel Castro, del tirano fallecido? Y cuando se me aparecen el 12 y me dicen, ya tenemos todo listo para que te cases mañana. No, a mí nadie me casa un 13 de agosto. Pero ahora vas a demorar esto, José Daniel, ahora esto va a alargarse, a lo mejor esto complica tu salida. Me paro y digo, entonces José Daniel no va a ningún lado. Si hay que casarse un 13 de agosto, no voy a ningún lado. Al final no hubo casamiento, porque también dije, a mí nadie me casa con ese mecanismo de que el que se casa en Cuba firma un documento donde se compromete a respetar la legalidad socialista. En fin, una serie de pequeños detalles por acá, por allá, con la intención de tener material para mentir, engañar y desprestigiar a José Daniel. Y no se lo facilité. Como respuesta, más dificultades, más violencia, róbenle todos los alimentos, que tenga que comerse los alimentos de pésima calidad del penal, es decir, todas esas acciones encaminadas a presionarte para lograr lo que ellos quieren. Pero eso nunca José Daniel se lo facilitó ni se lo va a facilitar jamás.
Me quedo en esa carta tuya del 10, carta denuncia, del 10 de septiembre. Utilizaste la palabra frustración para hablar de la situación de la oposición. ¿Cuál es el futuro de la oposición que dejas tú en Cuba?
Cuba llena de opositores por todas partes. Y estoy usando mucho la metáfora, una metáfora con el béisbol, porque a los cubanos les gusta mucho el béisbol.
Hombre.
Ahora creo que ya le está gustando a la juventud más el fútbol.
Claro.
Pero le gusta mucho el béisbol. Tenemos muchísimos buenos jugadores, es decir, opositores. Y como estoy usando el béisbol, te diría, tenemos mucho cuarto bate, muchos buenos pitchers, pero no formamos equipo. No formamos equipo. Y no se gana la Serie Mundial, por referirme al béisbol acá en Estados Unidos, que es la meca del buen béisbol, no se gana la Serie Mundial con estrellas, con muy buenos cuartos bates, muy buenos pitchers, si no forman equipo. Yo soy el que voy a tirar por acá. No, vamos a pichar dos a la vez. No se juega béisbol pichando dos a la vez. No se juega béisbol pichando dos a la vez. Es decir, si canalizásemos los deseos, los sacrificios y esfuerzos de todos los cubanos que en Cuba quieren que Cuba cambie y de todos los cubanos que en el exilio quieren que Cuba sea libre, entonces sí, José Daniel no se hubiese sentido frustrado ni hubiese salido al exilio, porque hubiese estado confiado de que el fin de la tiranía está bien próximo. Cuando en el 2003 la fiscalía me pidió pena de muerte, yo le dije, mátenme, porque yo me sentía completamente seguro que no duraban 5 años. Mi respuesta fue, ustedes me fusilan ahora y en 5 años yo estoy resucitando porque va a haber una escuela, no sé dónde, que se va a llamar José Daniel Ferrer. Por lo tanto, ustedes me van a inmortalizar. Pero ahora, confinado en Malverde, cuando salí en enero a las calles y vi el descontento creciente por toda la nación, pero la falta de una estructura bien coordinada que pudiese arrinconar a la tiranía, que pudiese llevar al pueblo de manera organizada a las calles, me puso en la siguiente situación. Si vuelvo a prisión, ¿qué tengo que esperar? 4 años para salir y volver a ver que el descontento y la miseria siguen creciendo, pero que no hemos democratizado a Cuba. Y esa es la frustración a la que me refiero en esa carta.
Claro, hemos visto un flujo de activistas, de periodistas, de miembros de la sociedad civil cubana salir del país, muchos a Estados Unidos, otro a Sudamérica, otro a Europa, y entre esos, muchos activistas de Lompaco.
Muchísimo, los mejores coordinadores. Pero el problema fundamental...
¿Dirías tú, perdóname, los mejores coordinadores?
Sí, los mejores coordinadores que ha tenido la organización, los más efectivos, los que mejor han sabido hacer las cosas, los que más pueblo han atraído en sus comunidades, fueron los más atacados, los más reprimidos, muchos de ellos pasaron por prisión, recibieron golpizas, torturas de todo tipo y no les quedó otra opción que emigrar. Pero eso no está mal, que ellos buscasen salvar sus vidas y los de sus familiares. Lo malo está en los que lo han hecho, porque no todos lo han hecho, muchos se han mantenido aquí muy activos, que salgas de allá te olvides de la lucha, te olvides del sufrimiento de Cuba, de los hermanos que dejas atrás, de los que siguen en prisión, y sobre todo también que te olvides de que te torturaron, humillaron, pisotearon, y que tu nueva vida te absorba por completo y no dedique ni siquiera 10 minutos de tu tiempo, de tu día, a la causa por la libertad de Cuba. Ahí es donde nos gana el régimen, nos gana la dictadura. Te obligué a salir al exilio y ya tú no te acuerdas de tu causa, y en el peor de los casos, por cierto, ninguno de nuestros coordinadores cae tan bajo. En el peor de los casos, hay activistas que con tal de ir a Cuba, luego a ver a su familia, pero también a lucir que ya no son personas con hambre, con necesidades extremas, que ya tienen cierto poder económico, que pueden llegar a Cuba, levantarle una casa al familiar y hacer una fiesta, terminan haciendo la fiesta hasta con el del CDR y el de la policía política para que lo dejen entrar a Cuba. Eso sí resulta vergonzoso.
Escuchándote, me viene esta pregunta. Con tu salida, ¿cómo queda entonces la Unión Patriótica de Cuba?
Va a renacer con muchísima fuerza, porque cada vez que me encarcelaban, cada vez que iba a prisión, y yo perdía todo vínculo, toda comunicación con los activistas que hay dispersos por todo el país, pues la inacción era lo que terminaba imperando. Ahora, desde acá, ya estoy reestructurando, reorganizando a esos activistas dispersos e inactivos para que, primero, nunca le voy a pedir que hagan nada que yo no hice en Cuba. Tampoco le voy a pedir que hagan algo que yo sepa que lo va a llevar inmediatamente a prisión. Siempre van a haber riesgo, porque si quieres pescar, de alguna u otra manera te vas a tener que mojar. No puedes ir a pescar ni al mar, ni a un río, ni a una presa, si le tienes miedo al agua, si no quieres que te toque en lo más mínimo. Entonces, la intención, los planes que tenemos es reestructurar la organización y desarrollar el mayor activismo posible, pero de manera clandestina. De manera, un cacerolazo a las 12 de la noche en medio del apagón, duró un minuto, 30 segundos, y dispérsense. No toquen cazuela en tu cuadra. Vete 10 cuadras más allá y regresarte a tu casa. No me pongas graffiti en tu barrio. Vete para el área donde más militantes del partido viven, donde vive el jefe de la policía, y de ahí retornas a tu casa. Es decir, hay muchas sanciones que se pueden desarrollar y que pueden evitar el riesgo inminente de que terminen en prisión, golpeados, torturados, expuestos a enfermedades peligrosas como la tuberculosis,
claro,
o que aplasten a su familia. Eso hay que evitárselo, pero hay que actuar, hay que luchar.
¿Hubo diferencia entre la cárcel del 2003, cuando el grupo de los 75, a estos últimos años,
sí,
en tu caso?
Sí, total, completo. Yo incluso acostumbro a decir, ¿por qué mayor represión y mayores golpizas, torturas y humillaciones que no nos aplicaron a la mayoría, por lo menos? Aunque sí mataron a Zapata, sabemos que llevaron a Zapata a la muerte de golpizas en golpizas, y la huelga de hambre a la que recurría como protesta por lo que le hacían. Yo también tuve que hacer más de 20 huelgas de hambre en aquellos 8 años.
Lo recuerdo.
Sí, pero daban resultado. Te golpeaban hoy, hacías una huelga de hambre y por lo menos pasaba un año en que no te volvían a golpear. Incluso en mi caso, decían los carceleros y los de la policía política, no lo toquen, en su mentalidad torcida. No,
¿y
lo
ahora
toquen?
Perdóname, ¿y ahora no es así?
No. Ahora hay que golpearte todos los días. Cuanto más protesta, cuanto más activismo desarrollas tú y tu familia a favor de la libertad de los presos políticos, protestando por lo que te están haciendo, más mandan que te golpeen. Y cuando ven que la golpiza que te dan los guardias no te silencian, buscan 10 o 15 delincuentes, o 13 como buscaron en el caso mío, para que te sujeten 11 y te golpeen 2. Para que te sujeten 11 y te humillen 2. O te humillan todo porque te están sujetando. Meterte un palo en la boca, apretarte la nariz, la garganta, obligarte a abrir la boca, meterte un embudo con un palo en la boca y un embudo y echarte sopa en estado de putrefacción, el picadillo con que le hicieron. Todo ese tipo de cosas ahora suceden. En aquellos momentos te golpeaban, te torturaban, no es que
claro, no ha dejado de pasar.
No ha dejado de pasar, pero ahora se ha incrementado a unos niveles muy, pero que muy alarmantes, muy, pero que muy extremos. Y yo me digo, ¿por qué esto? Por dos razones. Mi tesis es que por dos razones fundamentales. Uno, el régimen cada vez tiene más miedo de que el pueblo masivamente salga a las calles sin retorno hasta tanto no caiga la dictadura. Dos, los Castro, que siguen mandando en Cuba, dicen, ¿va a quedar Fidel Castro y Raúl Castro para la historia como los peores tiranos de la historia de Cuba? No, el muerto lo va a pagar otro y lo va a pagar la marioneta Díaz-Canel. Pues entonces le dan la orden a los ministros, al ministro del Interior, repriman con mayor brutalidad, torturen con mayor crueldad, que eso lo va a pagar para la historia, va a quedar para la historia, que Díaz-Canel fue peor que Raúl y Fidel Castro. Son mis dos argumentos para explicar por qué tanta represión, tanta crueldad y tanta maldad, no solo ahora, a partir del 2019, a partir sobre todo del 2021, luego del 11 de julio.
Han sido insuficientes, me gustaría conocer tu opinión, las estrategias que se han utilizado tanto dentro como fuera para terminar con la dictadura.
Sí, han sido insuficientes y el mejor argumento para sostener mi respuesta es que la dictadura sigue allí en el poder, aun cuando Cuba está completamente destruida y el 95% de los cubanos, y estoy dando un número conservador, no quiere el régimen. No lo quieren ni siquiera los guardias de las prisiones, no lo quieren la mayoría de la policía, no quieren al régimen, están en contra de lo que está pasando en Cuba la mayoría de los militares, pero todo el mundo sigue haciendo o cumpliendo con la orden que le dan, porque temen que de no hacerlo, ellos terminen también en una prisión, víctimas de golpizas, de torturas, de enfermedades y de todo tipo de humillaciones. Entonces, si todo el mundo quiere el cambio y no hemos conseguido el cambio, sin duda es porque las estrategias que hemos puesto en práctica no han funcionado. Y sobre todo, porque no se ha comprendido, en buena medida no se ha comprendido, no se ha llegado al, digamos, al kit de la cuestión en cuanto a cómo funciona la represión y cómo se puede neutralizar al aparato represivo. ¿Cómo se puede desbordar a la fuerza represiva? Por ejemplo, Baire hace 4 noches protestando en las calles. Toda la represión de la provincia, hasta con refuerzo de la provincia vecina Granma, va para Baire. Y no hay ninguna coordinación, no ha habido ninguna coordinación. No se ha oído que, por ejemplo, Contramaestre, Higuaní, que son los pueblos vecinos, Palma Soriano, Palmarito de Cauto, Milla, haya producido suficientes toques de cazuela, suficientes graffiti, suficientes manifestaciones relámpago, con mascarilla para que no te identifiquen fácilmente, para que el chivato no te delate y sepan dónde buscarte de inmediato. Hay virus, Cuba está llena de virus en estos mismos momentos. Es decir, puedes andar con mascarilla sin problema ninguno. Y eso desborda la capacidad de represiva del régimen, porque no pueden mandar a toda su fuerza represiva para Baire. Hay que dividirla. Hay que dividirla y los recursos del régimen están bien mermados. Siguen priorizando la represión. No hay ambulancia, no hay medicina. Están colapsando a menudo los hospitales, pero sí hay combustible para los carros de la policía. Hay suficientes vehículos para la represión, suficiente personal. Pero cuando se responda de la manera en que acabo de decir, se desborda la capacidad represiva del régimen.
Te dejo los últimos 2 minutos para un mensaje a los cubanos, dentro, fuera de Cuba y regados por todo el mundo. Como tú dices, ¿dónde encontraste un cubano?
Hasta en la Antártida los encuentra.
¿Tu mensaje cuál es?
Mi mensaje es que sí se puede conseguir que Cuba sea una nación libre y democrática y lo más pronto posible. Todo está en que nos articulemos de la manera en que debemos para que la lucha se convierta en realidad en una lucha efectiva. Si nos articulamos y aprendemos, nos entrenamos para ser efectivos, obvio que vamos a crear las sinergias necesarias y vamos a conseguir libertad, democracia, respeto a los derechos humanos, bienestar, prosperidad. Vamos a lograr que el pueblo cubano pueda vivir con dignidad, que las familias cubanas prosperen y alcancen la felicidad en la tierra en donde Dios quiso que naciésemos. Y eso lo podemos conseguir muy pronto si hacemos lo que debemos hacer. Ese es mi mensaje a mi pueblo dentro y en el exilio, en la diáspora cubana.
Tenemos que seguir hablando.
Seguro que sí.
Y como siempre, estás invitado.
Muchísimas gracias.
José Daniel Ferrer, hoy en este programa especial de Las Noticias Como Son. Conté con la asistencia técnica de May Vázquez, soy José Luis Herrera.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Las voces que jamás deben ser acalladas, las voces de Cuba.
Griten Cuba libre. Cuba libre.
Hoy hablaremos de una fe que no se doblega, de una esperanza que no es ingenua sino valiente, de lo que significa ser cristiano cuando serlo implica riesgos, sacrificios y a veces incluso persecución. En muchos rincones del mundo, vivir el Evangelio con coherencia no solo es un acto de fe, sino también de resistencia. ¿Qué hace que una persona se mantenga firme cuando todo a su alrededor lo empuja a rendirse? ¿De dónde se saca la fuerza para amar, servir y predicar incluso cuando hacerlo cuesta? La respuesta la tendremos más adelante en este podcast, Sentir Cubano. Prepárate para una conversación honesta, inspiradora y profundamente espiritual. Nacido en Cuba y conocido por su compromiso inquebrantable con la verdad, él ha sido un defensor de la libertad religiosa, los derechos humanos y la dignidad del ser humano incluso frente a la persecución. Su testimonio ha tocado muchas vidas dentro y fuera de Cuba. En este podcast hablaremos sobre la fe en medio de la adversidad, la misión pastoral en contextos difíciles y qué significa realmente seguir a Cristo cuando todo está en contra. Bienvenido, Padre Castor Álvarez de Besa.
Muchas gracias, me has impactado con las palabras del comienzo.
Pero es la realidad, es así, ¿verdad, Padre? Es un gusto que esté con nosotros aquí en Sentir Cubano y quiero hacerle esta primera pregunta. ¿Qué significa realmente seguir a Cristo cuando todo está en contra?
Confiar implica tomar una decisión en tu corazón de un aprecio superior a Jesús. Yo recuerdo cuando estaba en la secundaria y tenía la herencia de mi madre de la fe, mi madre que es gallega. Pero ya me tocaba tomar una decisión. Querían hacerme de la juventud el proceso de recomendación y aspirantado, digamos. Y bueno, pues tenía yo que en una encrucijada tomar una decisión. Seguir en la iglesia era ponerme contra la corriente. Era seguir en el camino del rechazo. Y yo me pregunto por qué yo seguí a Cristo, por qué yo seguí en la iglesia. Cuando a veces yo me preguntaba, ¿estaré yo equivocado? Porque todos los muchachos dicen que Dios no existe.
Claro, en el contexto.
Y yo decía, bueno, de verdad, y me viraba pajón, como decimos los cubanos, decimos, tú estás ahí, pero Dios se hacía descubrir. Dios es espíritu, Él es la verdad, y Dios se hacía descubrir. Y a mí me llegaba al corazón esa enseñanza de Cristo del amor, que uno puede decir que es difícil amar al enemigo, pero ¿quién va a decir que es mejor odiar que amar?
Claro.
Además, esa valoración de cualquier persona, hasta el más débil, esa viejita que no tiene los nuevos looks, ni más nada, ni dinero, que no tiene ninguna atracción, lo que le hagas a esa viejita se lo estás haciendo a Dios. Esa salvación de Jesucristo para toda persona, al más débil, lo que le hagas al más débil, me hacía a mí creer en él. Además, el testimonio del cura de mi parroquia, que una alegría sin casarse y aparte de eso, un hombre intelectual que estudió en la Universidad Católica de Santo Tomás de Villanueva, en La Habana, que después la regresaron aquí a Miami.
Sí.
Porque un intelectual, y cómo ese hombre profesaba aquella fe. Mi catequista, que era una mujer noble, buena, que todavía hoy, bueno, ya se murió, hace unos años, pero que hasta el final de sus días fue buena. Ese ejemplo fue importante en mi decisión de seguir a Cristo a pesar de que fuera contracorriente.
Y es bueno que usted lo destaque, porque estamos hablando de una época donde visitar la Iglesia Católica o cualquier tipo de religión en Cuba era persecución.
Sí, sí, sí.
Estamos hablando de la época de los 60, 70, incluso
los 80.
Los 80, los 80. Hasta que no fue Juan Pablo, no se permitió y era mal visto. Las personas perdían las escuelas, los trabajos, la universidad. Y es, eso es bueno recordarlo, porque hay mucha gente que esa parte no la conoce.
No. Vamos, por ejemplo, mi padrino de confirmación, un hombre con una capacidad tremenda que inventó algo de desarmar las grúas. Eso lo ponían en la NIR para darle quizá un certificado.
Claro.
Pero como él tenía la visa para venir para acá, sin embargo decidió quedarse porque sé que hacía falta laicos comprometidos allá en Cuba y se quedó con tremenda fe allá. Pero por ejemplo, el padre Iván, que se ordenó conmigo sacerdote, quería psicología, estudiar en la universidad, pero antes del escalafón había que hacer una prueba de aptitud,
sí, sí.
Cosa lógica para un psicólogo, pero a él no lo dejaron ni ir a la prueba de aptitud por la psicología.
Porque iba a la iglesia.
Así mismo. Yo recuerdo en octavo grado, en esa secundaria ahí donde tuve que tomar la decisión de si seguía o no en la iglesia. Se paga la maestra de octavo grado. Dice, ¿cuántos son religiosos aquí? Con ese tiro. Éramos 42 en el aula. Tres levantamos la mano. Yo levanté así, diciendo, me van a romper, me van a quedar, dale, rompan.
Claro.
Y ustedes en este siglo van creyendo esas cosas. Sí, profe, sí. Entonces, es lo que, mira, yo me he puesto a pensar, es lo que te hace decidirte por Cristo, que es la verdad. Yo decía, más nadie aquí cree en nada, ni en un santo, ni en una Cristo, ni en un angelito. Ni... Puede ser que sí, pero esa imposición, ese miedo, lo llevaba a decir que no. Yo pertenecía a una comunidad cristiana que me da fuerza. Hay gente que dice, yo creo por mi cuenta, a mi manera. Pero no es fácil tú solo pasar la vida. El desierto se pasa unido. Y es, Cristo inventó esa unión entre los creyentes para tener esa fuerza para enfrentarte, siendo un adolescente, ¿verdad? Ahora, la verdad o la aceptas o te vence. No es posible vencerla. Y emerge, ¿verdad? Entonces, cuando tú estás en la verdad, tú tienes una fuerza interior muy grande.
Sí.
Porque es que nuestra mente está hecha para la verdad, no para la mentira. De ahí la palabra, contra la mente, ¿no? Es para la verdad. Y tú no la tienes que cuidar. Porque cuando tú hablas sobre la verdad, ella está ahí. Dios la cuida las cosas. Cuando tú inventas una mentira, tienes que cuidar tu invención. Pero esa invención tuya va a chocar con la verdad. Y entonces, aquellos que inventan, que mienten, que quieren imponerse con sus cosas, pues no pueden contra la verdad. Entonces, cuando tú tomas la decisión firme de mantenerte en la verdad, sabes que estás con el que vence. Y los poderosos en este mundo se imponen. Pero Jesucristo es el que vence. Entonces, tú te vas a apuntar con uno que es verdad, que es tremendo, pero que es el victorioso. Y aparte de eso te digo, para no solo para la mente, para el corazón humano, lo mejor es amar. Y Cristo lo que quiere, nos manda es amar. Entonces, bueno, cada corazón toma su decisión.
Claro que sí. En medio de las vicisitudes de la Cuba actual, de la Cuba...
Ya no de los 80.
No de los 80, de esta Cuba actual que a partir de, sobre todo, 2021, ha entrado en una crisis de apagones terrible, la situación con la inmigración, la alimentación... las carencias de también referente a la salud. ¿Cómo mantener esa fe inquebrantable allí?
Bueno, mira, lo primero es estar claro de que en el mundo hay poderosos, pero todo poderoso hay uno solo, que es Dios. Y el hombre que no teme a Dios, teme al hombre. Pero si tú confías en Dios, que está por encima de los poderosos, tú sabes que tu vida está en manos de Él. Ciertamente en Cuba, para atacar a los gobernantes, para llamar la atención públicamente y denunciar sus males, tienes que estar dispuesto al riesgo de la vida, porque en la historia de este gobierno se han impuesto con la muerte. De hecho, Fidel decía patria o muerte, socialismo o muerte. Para tú poder denunciarlo, tú tienes que estar dispuesto a enfrentar la muerte.
Eso.
Pero que todo el mundo tiene fecha de vuelo, lo más que pueden hacer es que te van a hacer matarte. ¿Qué va a hacer si todos tenemos fecha de vuelo? Pero Dios es el que sabe el día Y Laura, entonces esa primera convicción de que la vida tú la recibiste de Dios, que Dios está por encima de los poderosos, y si tú le sirves a Él, bueno, pues ya, Él es el que decide. Por otro lado, en la vida de hoy, déjame decirte que es tremendo lo que está pasando en Cuba. Yo creo que es muy difícil expresarlo, y yo sé que aquí en el exilio hay muchos cubanos que aman a Cuba y sufren con Cuba y tienen las noticias y están muy ubicados. Pero cuando tú vives dentro, tú comprendes lo tremendo. Es como si fuera una guerra sin tiro. Es estar en un frente de batalla. Es una tensión continua. Como tú decías de los apagones, que no solo es que no tienes la luz esta que nos alumbra tanto aquí en el set este, sino es la corriente que te puede dar al celular para cargarlo, o es la corriente para cocinar la comida. O es la corriente para conservar los alimentos en el refrigerador. Cuando viene y te dice la persona, padre, se me echaron a perder los alimentos en el refrigerador porque ya los apagones. Entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tú dices la esperanza. ¿Dónde afianzamos nosotros la esperanza? Bueno, ciertamente nuestra esperanza está en el Señor, el cielo y la tierra. Si tú no tienes el deseo de pertenecer a un reino espiritual, un reino que no se desentiende en este mundo, pero está más allá, en una dimensión que no se ve, que tú puedes traerle a este mundo, pero que tú te das cuenta que esa dimensión lo que hace es alegrar a este mundo, darle fuerza a este mundo, darle vida. Entonces, vamos a decir, ahí es cuando tú dices, bueno, pues me cuadra esta decisión y elección de dar esperanza. Ciertamente yo creo que hay razones para la esperanza en el pueblo cubano. Mientras que en otros países uno ve un desacuerdo, uno ve unas tensiones de bandos, de que tú eres de este, tú eres de lo otro, y empiezan las divisiones. Y te digo entre paréntesis que lo he visto aquí en Estados Unidos con dolor. Pero que en Europa tú ves a la gente media desconectada, ¿no? En Cuba, ¿tú sabes lo que se ve? ¿Cuál es su nombre?
Ariane.
Ariane, esto no se puede decir así, pero no importa. Ariane, hay acuerdo, Ariane. Hay un acuerdo profundo a los corazones de rechazo al sistema, decir no puede ser, esto no sirve. Hay un acuerdo profundo que hace que si tú vas ahora allá, tú vas a ser bien recibido por el pueblo. Ah, el gobierno mantiene el poder y se impone, pero hay una apertura del pueblo cubano a la humanidad y hay un acuerdo, hay un camino de liberación que empezó en los años 90, hacia el año 92, yo pongo que Cuba empezó a cambiar, cuando muchos de los cubanos que habían apoyado el sistema y el régimen se preguntaron, para esto yo luché. Y quizás tenían una ilusión de justicia, de bienestar, pero no conocían, ignoraban la verdad profunda en la que se basa esta sociedad comunista, que es injusta, y es contraria a la naturaleza humana, que va contra la propiedad privada, que va contra la verdad, contra la vida. Y entonces,
¿contra la fe?
Por supuesto. Y entonces, contra Dios, que ya eso es la necedad más grande. Y así pasó. Entonces, en los años, como estoy diciendo, en el 92, yo pongo ese inicio del cambio en Cuba, en que mucha gente empezó a cuestionarse de que había apoyado al gobierno. Entonces, esos que nos perseguían a nosotros en la escuela empezaron a venir a la iglesia, buscando lo contrario a ese fracaso. Muchos quisieron cambiarlo y a ver que no podían, decidieron irse, y de ahí la crisis de los Balseros. Entonces comienza un camino de liberación de la mente, que es muy importante, lo que piensa la gente. Yo tengo tremenda esperanza en el futuro de Cuba, porque nosotros tenemos una claridad de las cosas malas que han hecho los que se imponen, que los descubrimos en muchos lugares de este mundo, mientras que otros pueblos no se dan cuenta porque no lo han sufrido, no lo han vivido. Nosotros los cubanos los descubrimos. Descubrimos esos engaños, esas artimañas. Entonces, pero eso ha sido a fuerza de esta pena. Que nos ha hecho ser menos superficiales y más profundos, que nos ha hecho buscar la verdad y preguntarnos las causas de las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, hay más libertad. El pueblo empezó un camino que lo ha llevado a ganarse libertad, como por ejemplo en la economía. No había nada de propiedad privada, todo era del Estado, Y la gente empezó a vender en Camagüey, le llamaban candonga, a una agrupación de mercado, de las personas que se unían para mercadear. Y entonces cuando decían agua, a correr todo el mundo porque venía la policía. Pero ese fue el cubano que empezó a hacer de una serie de, cómo decir, de empresas privadas, de trabajos ilegales. Después fueron legalizados y taxados por el gobierno en los cuentapropistas, ¿no? Y después, claro, todo el desastre de la empresa estatal ha llevado a las famosas medianas y pequeñas empresas donde mucha gente trabaja, muchos jóvenes quieren trabajar. Pero hay más libertad de expresión en Cuba. Tú ves la gente hablando en la calle. No es que esté legalizado, no es que el gobierno diga ya se puede hablar, no. Pero es que la gente lo vive en la calle. El otro día hablando por la esquina había un viejo hablando en una cola de la farmacia, que tú sabes que puede ser la noche entera.
O días.
Y entonces el viejo estaba hablando de la bodega. Yo pasé así, me lo llevé al vuelo, ¿entiendes? Me diciendo, mira eso, me diciendo, ya cierran las ideas, no hay nada. Entonces, un camino de libertad, hay más libertad de información, este programa, ustedes, el internet. La gente comienza a tener una información que le viene de los cubanos que trabajan afuera o de los que viajan. Hay más libertad de salida del país. La misma liberación del dólar. Hubo un tiempo que te ponían preso por tenencia ilegal de dólares, le llamaban.
Años en la cárcel.
Por tener dólares. Entonces, hay ahora más libertad religiosa, pero yo no estoy satisfecho. No estoy satisfecho.
¿Hay crisis de fe?
Mira, lo que ha pasado en Cuba es que el cubano que vivió el ateísmo, la indiferencia hacia Dios, la enseñanza en las escuelas del gobierno de una ideología atea, ha pasado a creer en Dios, a aceptar que hay un ser supremo y a respetarlo. A mí que me trataron así en octavo grado como un niño, siendo un adolescente con esa, vamos a decir, represión, hoy en día cuando salgo vestido así a la calle, lo que hace la gente es respetar, es padre la bendición, es impresionante el respeto hacia lo sagrado, que antes lo que se quitaba. Ah, mira la madre, la Virgen de la Caridad del Cobre, el paso de la Virgen por toda Cuba, para mí fue una reconciliación cuando fueron a cumplirse 400 años de que la encontraron en la Bahía de Nipe y se pasó la Virgen Mambisa por toda Cuba. El pueblo cubano salió para la calle a decir, yo creo, yo tengo fe. Para nosotros los cristianos un reto dar a conocer el cristianismo, qué hizo Cristo, cómo vivió, cómo se comportó, porque Él es el modelo de la humanidad que Dios quiere. Ese es nuestro reto ahora, enseñarle al Hijo de la Virgen de la Caridad. Pero no creo que haya una falta de fe. Ciertamente lo que a veces pasa es una falta de esperanza. Son tres virtudes cardinales que da Dios: fe, esperanza y caridad. Hay fe, hay caridad, hay solidaridad en medio del dolor. Hay veces lo que falta es la esperanza. La esperanza es la virtud por la cual tú esperas que Dios te salve, que Dios te ayude. Hay veces que la gente entonces piensa, Dios nos abandonó. Y yo tengo que decirle, no, nosotros abandonamos a Dios. Dios nunca nos abandonó. Ahora estamos cogiendo el caminito. Tenemos que coger un camino para poder llegar a un fin. Pues si usted no construye, no llega a la cima. Aquí los que han vencido tienen que enseñarle a los demás cubanos que han trabajado en el exilio para lograr lo que tienen. No es que llegaron aquí al aire y le cayó del aire la ganancia, no, tienes que trabajar. Igual que el ser humano tiene que coger un camino de paz, de armonía, de no robar, que fue lo contrario que a lo que hizo en Cuba el comunismo, que fue robarle las propiedades a la gente, de no mentir, de honrar tu padre y tu madre, los mandamientos de Dios que nos guían, no cometer actos impuros. Entonces, el pueblo cubano, yo creo que hay veces, ¿cómo decir?, se desanima. Y como dice, Dios se olvidó de nosotros, no está ayudando. Yo lo que digo es, ¿para qué el pueblo cubano está pasando todo esto? Dios quiere algo grande de nosotros, porque cuando tú tienes un problema grande, ¿a quién tú vas a ver? Sino al que te ama. Por tanto, yo creo que tenemos esperanza de poder amar mucho a Dios. Y a veces pienso que nuestro pueblo va a poder guiar a muchos más ante los poderosos que se imponen en el mundo.
Y ahora le hago a usted una pregunta. ¿Qué tiene que hacer la Iglesia Católica Cubana, sobre todo, con los jóvenes? Los jóvenes son el futuro de cualquier país. Y evidentemente hay que confiar en la juventud cubana. Y a veces en Cuba preocupa la situación de los jóvenes, la drogadicción ha crecido enormemente, los jóvenes con el químico, En medio de los apagones, los jóvenes están en las esquinas haciendo cualquier cosa y a veces los padres no lo saben. Los robos que se ven, muchos casos de jóvenes que están agrediendo a las personas para robar. ¿Qué tendría que hacer usted, incluso de perspectiva, no solo como sacerdote, sino también que fue joven, que estuvo en una escuela, que estuvo en las universidades, que también pasamos vicisitudes en aquel periodo especial que no se ha acabado todavía? ¿Pero qué tendría que hacer?
Buena pregunta. Ya la juventud no es comunista, ¿no? Ya no hay, no es UJC, ¿no? Es UJ, no sé. Los jóvenes no son comunistas. Muchos jóvenes allá, pues, están buscando ganarse su dinero. Es decir, no que el Estado les pague un salario fijo y un tope que depende de lo que los gobernantes te dan, sino ellos están buscando todo lo que puedan avanzar. Y yo los veo allá en mi ciudad de Camagüey, pues como, bueno, trabajan las MIPIMES, trabajan en el mercado paralelo, ¿no? En el mercado libre, en las distintas categorías que hay del mercado, algunos con los celulares, ¿verdad? Otros en las tiendas privadas que hay, etcétera. No tienen la mentalidad comunista. Sin embargo, ¿en qué emplean el dinero que ganan? Lo emplean en los placeres, no tienen un proyecto de vida de amor. Sino, bueno, pues lo gastan en los placeres. Entonces, me decía uno que, bueno, que había sido jefe central y todo eso, de la revolución, me decía: padre, mi hija, 5 horas en el gym. Y yo le dije: no, y 3 en el baño, ya, se le fueron los días, porque es un culto al cuerpo. No hay educación en Cuba. Ya está muy, vamos a decir, devaluada, se ha mediocrizado, se ha, vamos a decir, bajado de nivel muchísimo, ¿no? Como decimos en Cuba, está por el piso. Uh-huh. Entonces, si tú no le das a la mente en qué emplean la juventud, entonces su vida. Por eso una de las cosas que a nosotros nos toca hacer como iglesia sería, pues, enseñar la verdad. Cristo dijo: la verdad los hará libres. Uh-huh. Enseñar la verdad, enseñarle a la juventud. Vamos a decir que el ocio es la madre de todos los vicios. Entonces, no tienen la ocupación de los colegios, de las escuelas, de las universidades, de pensar, de conocer, y entonces, bueno, pues se dan los placeres. Hay un culto al cuerpo. Entonces, yo lo que los llamo a todos es, en el mundo, a ser bueno, a amar, porque Dios es amor. Al final, la clave del camino que Cristo nos enseñó para hacer una sociedad es el amor. Yo muchas veces le digo a los cubanos, a la gente: ¿por qué hay marabú en Cuba? Porque nos ha faltado amor. Por tanto, el mensaje que pido y que digo es: mira, ama y serás feliz. Si ama, vivirás. Porque vivir es amar. El que más ama es el que más vive. Y por tanto, bueno, pues lo que mando es, pues, amar con pureza, que vas a tener una vida llena de alegría.
Gracias. Muchísimas gracias, padre, por estas palabras, por haber estado aquí con nosotros en Sentir Cubano. Además, con esta imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, que nos bendice, que nos protege y que representa la esperanza de Cuba.
Amén.
Así que, muchísimas gracias. Y ya sabe usted, le esperamos aquí en Sentir Cubano, en pleno corazón de Miami, 3100 del Southwest y la 8 calle. Sentir Cubano, la tienda de todos los cubanos, los de las que estamos en el exilio y también los que están en Cuba.
Muchas gracias, grande.
Encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados. Prepárate para sumergirte en un mundo donde lo extraordinario se convierte en realidad. Y los relatos nos transportan a lugares fascinantes. Relatos Encantados. Siempre tarde en la noche, se abre y cierra con un chirrido la puerta de su mansión y Paula comienza a tocar el piano. Podría parecer un acto rutinario si no estuviera muerta desde hace más de 90 años. Luego de transcurrido tanto tiempo, también sería de esperar que los vecinos de su antigua casa no puedan describir a Paula físicamente. Pero lo hacen, pues aseguran verla con frecuencia. Alta, elegante, de cabellos negros recogidos en un moño, con el aire peculiar de las cubanas de antaño y perennemente ataviada con un vestido largo mediante el que intenta en vano ocultar que le falta una pierna. Paula Milord fue la esposa de Domingo Milord, oficial consular superior del Consulado de Cuba en la ciudad de Miami. Su casa, construida en Miami en 1926, en la barriada conocida como El Pequeño Haití, por el arquitecto habanero Cayetano Freira, aún hoy conserva el estilo neoclásico y la ornamentación con toques cubanos que tanta admiración causaron en el vecindario. También conserva el rótulo de la entrada con el nombre de Villa Paula, tal y como el cónsul la hizo llamar. Por más que Paula pudo residir en ella solo 6 años, ya que falleció en 1932 debido a los problemas de salud que sufriera tras la amputación de una pierna. Noble en vida como fue ella, parece ser ahora su fantasma. Al menos es la impresión que manifiestan los actuales vecinos de Villa Paula, quienes dicen haberla visto asomada a una ventana, inhalando las rosas que ella misma sembraba y que, aunque desaparecieron desde hace mucho tiempo, todavía expanden su fragancia por los alrededores, igual que se hace sentir el delicioso aroma de café cubano, expansivo y delicado, como el carácter de quien lo elaboraba, según afirman todos. Pero no siempre las apariciones de Villa Paula demuestran proceder de un espíritu elevado como el de la señora Milord, pues luego de servir como residencia del cónsul cubano y su esposa, la mansión tuvo otros ocupantes cuyos espectros no suelen manifestarse con la dulzura y discreción de Paula. Desagradables ruidos en la cocina, como si fueran lanzados contra el suelo los platos y cubiertos. Portazos que atuenan, insistente golpeteo en la puerta principal en plena madrugada, sin que sea distinguible su origen. Hallazgos frecuentes de gatos muertos, con clara evidencia de haber sido masacrados. En 1976, tuvo lugar en Villa Paula una sesión de espiritismo. Entonces los médiums diagnosticaron que además del espíritu de la esposa del cónsul, se manifestaban en la casa otros 4. El de una señora gorda con un vestido rojo. El de una mujer que llora sin consuelo mientras busca una medalla perdida. El de una joven que indaga por la sepultura de su hijo ilegítimo, supuestamente enterrado en las inmediaciones del lugar. Y el de un hombre esbelto y malcarado con un sombrero de copa. Este último espectro, según los espiritistas, podría ser el de Rigdon Murrell, segundo propietario de la casa, que la ocupó durante 30 años, cuya aversión a los gatos lo hizo proverbialmente odiado en el pequeño Haití. No en balde, los felinos continúan desapareciendo allí de la peor manera. Cuentan que la muerte de un gato puede atraer la ocurrencia de calamidades. Desde la más remota antigüedad, se insiste en que son seres místicos, destinados a limpiar las casas de energía negativa. Cada gato muerto es augurio de mala suerte, sostienen los que creen saberlo. Entonces, ¿cuánta desgracia no podría significar que los gatos muertos sean muchos y además ultimados con máxima violencia y dentro del mayor misterio? No obstante, ni ese detalle ni el resto de los enigmas que gravitan sobre Villa Paula impidieron que su último precio de venta sobrepasara los 4 millones de dólares. Relatos Encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados.
Esta es una pausa para la meditación.
La ley de la cosecha es un concepto bíblico que arraigó poderosamente en la mente humana para explicar en forma práctica y sencilla la acción de causa y efecto. Y dice que lo que sea que el hombre sembrare, eso mismo habrá de cosechar. Claro que no todos en la actualidad podemos identificarnos con la practicidad de esta expresión, ya que no todos son o fueron agricultores como para comprender perfectamente lo que esto significa. Pero también podríamos explicarlo de otras formas que pudieran ser más significativas para distintas situaciones de la vida. Podríamos decir, por ejemplo, que somos lo que comemos, o nuestras ganancias serán solo tan grandes como lo fue nuestra inversión. Pero aunque las metáforas cambien para adaptarlas a nuestras circunstancias, el mensaje continúa siendo el mismo, y es que recibimos de acuerdo con la forma y la cantidad en que dimos, o de acuerdo con la tenacidad y con la diligencia con que hayamos realizado nuestro trabajo. No importa si nuestra inversión es tabulada en forma de semillas, plantas, trabajo, tiempo, talentos o dinero, la recompensa que recibamos, las ganancias que disfrutemos, serán siempre proporcionales a lo que plantamos, cuánto y cómo trabajamos, el tiempo que dedicamos al trabajo, los talentos que hayamos aplicado al esfuerzo y los medios utilizados. Quienes hayan alcanzado el éxito en sus empresas o actividades, cualesquiera que ellas sean, son quienes han trabajado y se han esforzado con diligencia para alcanzar dicho éxito. El gran inventor estadounidense Thomas Edison lo reconoció cuando dijo que nunca había hecho nada por accidente, ni sus inventos habían sido el resultado de la casualidad, sino que fueron el producto del trabajo arduo. Pero sin importar cuán arduos sean nuestros esfuerzos y cuánto trabajemos para lograr la mejor cosecha posible, esta nunca es producto solo de nuestro trabajo. Las semillas que sembramos y las plantas que cuidamos con tanto afán solo crecen, se desarrollan y dan el fruto deseado cuando los cielos les brindan la lluvia necesaria y a tiempo, así como cuando el sol les brinda sus rayos nutritivos en la forma y la cantidad precisa para que crezcan y su fruta madure adecuadamente. O sea que la cosecha en la que trabajamos nunca es totalmente el resultado de nuestros esfuerzos. Todo lo que hagamos y la dedicación que brindemos para tratar de lograr el resultado que visualizamos en nuestros proyectos no solo son promovidos y enaltecidos por la naturaleza o por Dios, sino también en muchos casos por la cooperación y el esfuerzo común de nuestro prójimo. Pero tampoco podemos confiar solo en la naturaleza, en Dios o en la ayuda de otra gente para que el trabajo sea hecho y la cosecha sea un éxito, sino que nuestro propio esfuerzo tiene que ser total y absoluto. Dios nos dio mente y cuerpo para un propósito específico, para aprender y desarrollar al máximo nuestros talentos. Y no hay mejor forma de lograrlo que utilizando e invirtiendo nuestro tesoro en los recursos mentales, físicos e intelectuales de que disponemos. Sembremos bien, trabajemos con ahínco, cultivemos con dedicación y estudiemos con sabiduría, para que podamos merecer la plenitud de la cosecha que la naturaleza o Dios nos tiene reservada.
Esta fue una pausa para la meditación.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.